en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hay ocasiones en la vida en la que nos tenemos que desplazar de país. A veces, como sucede con muchas personas que han llegado a la Comunidad de Madrid desde Ucrania, porque nuestro país se encuentra en situación de guerra tras la invasión de Rusia. Otras veces, porque la crisis económica nos obliga a buscar trabajo en otros lugares donde las perspectivas son algo mejores, y eso lo recordarán muchos jóvenes que se tuvieron que desplazar fuera de España en la crisis que comenzó en 2008. De cualquier manera, la situación cambia mucho porque las formas de búsqueda de trabajo en cada país son algo diferentes, aunque haya patrones comunes. Y de eso queremos hablar hoy en nuestra mesa de orientación laboral. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Ella se tuvo que desplazar fuera de España, pero era por Erasmus, con lo cual tampoco vale en esta situación en la que nos encontramos. Andrea San Martín hace gestos como diciendo, ¿por qué a mí?
Buenas tardes. Fortuitamente hemos ofrecido esta información a los oyentes, que oye, si me quieren preguntar por Alemania algunos consejos, yo encantada, pero no ya viene a...
Has descubierto el país, ¿dónde yo no he dicho ido? Nada. Yo solamente he dicho que ha sido de Erasmus.
Pero
como
nuestro fiel oyente lo sabe, porque ya lo hemos comentado en alguna ocasión en la antena.
Bueno, pues entonces tampoco entonces he desvelado un secreto. Es que parecía que hubiera desvelado un secreto de alto estado.
Pues mira, ya que lo dices, invito a todos los estudiantes que tengan la ocasión de irse de Erasmus o de un programa de estudios equivalente, que se animen, que vayan, porque la verdad que no todo es jauja. También se aprende profesionalmente y personalmente.
Bueno, y luego tú también estuviste trabajando allí.
Eso es, alargué la estancia y decidí trabajar allí para entenderme mejor con los alemanes.
¿Y te costó mucho encontrar trabajo?
No, la verdad es que no. Había posibilidades, pero le llamó la atención mi currículum. Siempre hablamos de la importancia del currículum. Hice un buen diseño, pedí consejos a mis amigos los alemanes y me ayudaron a redactarlo bien. Y
lo tuviste que adaptar, ¿no?
Sí,
no al idioma, sino, digamos, a la forma de elaborar el currículum en Alemania.
Sí, efectivamente, al sector al que yo solicitaba empleo y, sobre todo, las palabras técnicas también en alemán, eso es.
Vale. Bueno, yo no sé si estuvo de Erasmus Javi García.
¿Qué tal? Buenas tardes. No. Yo, mi Erasmus fue durante toda la carrera en Fuenlabrada.
Ah, muy bien.
De Leganés a Fuenlabrada.
¿En Fuenlabrada el currículum era diferente al de Leganés?
No. Quizás a lo mejor lo de Fuenla, que en lugar de poner Fuenlabrada dicen Fuenla.
Fuenla,
y
¿no?
Así se adaptaba.
Bueno, de cualquier manera vamos a recordar nuestras redes sociales, y si hay alguien que nos pueda contar su experiencia de búsqueda de trabajo en otros países fuera de España, también sería interesante que nos lo hicieran llegar. Incluso, mira, a lo mejor le podemos llamar por teléfono si nos facilita su número.
Claro, que nos escriban, por ejemplo, en Twitter. Aquí también pues nos mandan un mensaje privado o un comentario. Nosotros contactamos con ellos en nuestro perfil, @madridtrabajaom.
Y si son más de Facebook, que precisamente esta red social incluso mantiene esas conversaciones también laborales entre los estudiantes a nivel europeo, estamos ahí muy presentes. Madrid Trabaja es nuestro perfil de Facebook.
De cualquier manera, mira, te voy a facilitar también el WhatsApp por si acaso quieres intervenir por teléfono para contarnos tu experiencia en el programa. El WhatsApp es el 652 86 80 99, 652 86 80 9-9. Estamos pendientes por si quieres, ya digo, contar tu experiencia y de cualquier manera nuestros orientadores laborales también nos van a marcar algunas pautas. Vamos con nuestras ofertas de empleo, que empezamos con oposiciones en el Ministerio de Sanidad. Son 80 plazas en la especialidad de Sanidad y Consumo.
De ellas se reservan 4 para personas con discapacidad. Con ese certificado de al menos el 33%, los aspirantes deberán acreditar formación universitaria, superar también una fase de oposición que está formada por 4 ejercicios teórico-prácticos y, por último, un curso selectivo. Las áreas de las plazas convocadas son para la evaluación de sustancias y mezclas químicas, farmacovigilancia, medicamentos veterinarios, seguridad alimentaria y productos sanitarios y cosméticos. El plazo termina el día 18 de abril.
En Coslada hay 15 puestos de trabajo para mozos de almacén en turno de noche.
Se precisa de incorporación inmediata para trabajar en el sector logístico en turno de noche de 3 de la mañana a 11 de la mañana del día siguiente, de ese mismo día en realidad, de lunes a viernes. Piden experiencia de al menos un año, carné de conducir y vehículo propio. La jornada es a tiempo completo y el salario ronda los 8 euros brutos la hora.
Y muy cerca de allí, en Mercamadrid, también hay ofertas para la misma categoría profesional, mozos de almacén.
En este caso, para labores de descarga de camiones y la paletización de esa mercancía que llega a Mercamadrid. Se requiere tener disponibilidad para trabajar en turno de mañana, de 9 a 1 de la tarde aproximadamente. El salario bruto a la hora es de 9,90 euros.
En Getafe necesitan dependientes de pescadería y carnicería.
Con experiencia reciente, mínima de un año, preferiblemente en supermercados o gran distribución. La jornada es de 40 horas en turnos rotativos de lunes a domingo y el salario es de 14.000 euros brutos anuales. Es imprescindible estar inscrito como demandante de empleo.
Yo no sé si cumple lo del salario mínimo, pero bueno, me imagino que como lo gestiona la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid lo habrá vigilado. Hay una oportunidad de empleo en Villaviciosa de Odón para coordinadores de contact center.
Porque un centro de llamadas requiere trabajadores con experiencia anterior en la gestión de equipos y también que cuenten con disponibilidad de incorporación de manera presencial en la oficina para dirigir así y motivar a diario a los agentes telefónicos. Las jornadas de trabajo disponibles son de 35 horas o de 25 horas semanales, en turno de mañana o de tarde, de lunes a viernes, y el salario es de 9 euros brutos a la hora.
Y terminamos con una oferta para traductores de ucraniano y español.
Sí, es una oportunidad laboral para aquellas personas con experiencia en traducción de idiomas y dominio del idioma ucraniano y alto nivel de inglés, además de disponibilidad para viajar a nivel nacional e internacional. Entre las funciones de este proyecto ambicioso a nivel europeo destacan la escucha activa y la transcripción de textos y diálogos, apoyo lingüístico y participación en reuniones y traducción. La jornada es completa, el salario bruto al mes oscila entre 2.000 y 2.600 euros y se ofrece la posibilidad de teletrabajo.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este primero de abril, que estamos de estreno.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y abrimos nuestra mesa de orientación laboral de todas las semanas con nuestros invitados habituales. Empezamos por Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo. Jonathan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues encantado de saludarte y te voy a hacer la misma pregunta que a Mercedes y a Laura. ¿Tú has trabajado fuera de España o siempre aquí?
No, yo siempre en España.
Siempre en España, ¿no?
Sí. Bueno. Fuera solo de plan por placer.
Ya, solamente de turismo, ¿no?
Sí.
Bueno, sí. De cualquier manera, ahora comentaremos, si os parece, pues qué consejos nos podéis dar, porque muchas veces no solamente queremos buscar trabajo aquí en España, que a lo mejor nuestro sector profesional ofrece mayores oportunidades en otros países, ¿verdad?
Sí, claro, es muy importante al final conocer, cada país tiene una forma una perspectiva diferente, eso, en cualquier faceta, las diferencias culturales a veces pues hacen que tengamos que conocer cómo funciona en el ámbito del empleo, que al final es de lo que se trata, porque la entrevista puede ser totalmente diferente en un país o en otro, o incluso la forma de utilizar las palabras, la forma de la entonación. Entonces ahí requiere también un ejercicio de investigación que te permita pues al final pues ir eliminando esos factores que de otra forma si no te están descartando y no por lo que puedes ofrecer laboralmente, claro.
Claro, vamos a saber si ha trabajado fuera de España Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues tampoco, no he trabajado fuera. Si hubiese sido ahora...
¿Qué sosos somos en Madrid trabajar?
Sí, mucho. Es que yo creo que las generaciones de antes, bueno, antes no se hacía tanto Erasmus, no es como ahora que hay más oportunidades. Yo si fuese ahora creo que me lanzaría. Creo que Andrea tiene toda la razón en eso de que puede ser una gran oportunidad para conocer culturas, idiomas, por supuesto, y una muy buena experiencia a nivel profesional y personal. O sea que, pero bueno.
Pero bueno, de todas formas, tú eres tremendamente joven, Laura, que yo soy mucho mayor que tú y en mi época empezaban precisamente los Erasmus. Yo lo que pasa ya, es que bueno, como eran los primeros años, como que te daba algo de cosa, ¿no? Y siempre hemos tenido una cierta prevención, esto de salir fuera nos atemorizaba un poco.
Sí, nos da un poco de miedo. No hay tanta diferencia, ¿eh? No soy tan joven como crees, pero sí que es verdad. Además, en mi entorno de universitario, en este caso, no conozco a nadie que lo hubiese hecho. O sea, que no teníamos, éramos más ahí un poco más reticentes a salir del país.
Ya. Bueno, de cualquier manera, vamos a consultar también a Mercedes Frías, de Cruz Roja. Mercedes, lo mismo que los demás. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues nada, yo me uno al sosismo este generalizado. Solo he salido para hacer turismo, de vacaciones y poco más. Sí que salí en una ocasión para visitar a mi hermano, que sí que estuvo trabajando en Irlanda por aquel entonces y sí que hizo además Erasmus, él hizo de todo. Todo lo que no hice yo lo hizo él. Así que, y la verdad es que sí que es verdad que es una oportunidad súper, súper interesante y sí que, aunque yo no lo haya hecho, al tener niños, sí que es verdad que siempre piensas, jo, pues todo aquello que no hice yo, ¿no? De salir a estudiar fuera, de coger alguna beca Erasmus o de tener alguna oportunidad laboral fuera, sí que la vuelcas o intentas motivarla, ¿no? Para que lo hagan.
Bueno, pues enseguida os vamos a preguntar, ya no solamente por este especial que vamos a dedicar a cómo se va a enfocar desde diversas entidades la integración laboral de las personas que vienen desde Ucrania aquí en España, sino que también puede servir para personas de otras nacionalidades que también pueden venir aquí o para españoles que se estén planteando marcharse fuera, que siempre son pautas que convienen en cualquiera de los casos. Y vamos a empezar hablando por un programa pionero que se va a desarrollar desde las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. Dentro de este plan habrá tres oficinas de empleo que se van a encargar de la atención preferente de refugiados. Van a contar con orientadores de empleo y tutores especializados. Pero vamos a conocer los detalles con Belén García, que es la directora del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid. Belén, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lleváis unos días y unas semanas con mucho trabajo precisamente por la puesta en marcha de este programa, ¿verdad?
Efectivamente, hemos montado, como decías, un programa pionero en la Comunidad de Madrid y bueno, tiene unos servicios yo creo muy completos y que van a dar la posibilidad a estas personas de enseguida llegar, bueno, pues a esa formación y a esos esa inserción laboral, ¿no? Que es de lo que se trata.
Lo primero que habéis tenido que hacer, me imagino, es formar a los propios orientadores y tutores que se van a encargar de esa transición que tienen que hacer las personas que llegan a nuestro país, en este caso a nuestra comunidad.
Exactamente, mira, ya ha finalizado esta primera edición que hemos tenido esta semana de la formación de los orientadores, bueno, pues en esa especialización, ¿no?, en atención a personas que vienen de un conflicto bélico. Tenemos 20 personas, 20 orientadores laborales que están en estas oficinas de referencia, que son Leganés, Getafe y Moratalaz. Estas tres oficinas se irá valorando según bueno, pues el número de personas que necesiten atención, pues se pueda ampliar a más oficinas, ¿no? Lo interesante, yo creo, que es esta capacitación de los orientadores laborales, que se van a ir siguiendo realizando estas sesiones formativas para ampliar bastante el número de estos técnicos de empleo que van a poder atender a estos refugiados.
Lógicamente, una de las primeras cuestiones que se plantean es el problema del idioma, ¿no? Porque, bueno, hemos visto que algunos ucranianos hablan muy bien español, algunos incluso habían estado ya en España con anterioridad, pero otros muchos no es así, con lo cual contáis incluso con intérpretes en estas oficinas.
Exactamente. Lo que hemos hecho es un sistema de traducción simultánea para que estas personas, en cuanto llegan a estas oficinas de referencia y están ya bueno, pues en primera atención con los orientadores laborales, tengan esa traducción simultánea, bueno, pues para agilizar el proceso y para poder realizar cuanto antes ese diagnóstico del perfil que tengan laboral y poder empezar su itinerario de inserción.
Uh-huh. Luego, también otra cuestión que me parece sumamente interesante es la elaboración que habéis hecho de un folleto en el que les explicáis un poco cómo funcionan, ¿no?, las relaciones laborales aquí en España, que esto es muy interesante porque yo, que por razones personales tengo algún contacto con alguna de las personas que ha venido desde Ucrania, es lógico que cuando llegan a un país extranjero vienen un poco desconfiados.
Pues mira, ahí te comento que hay cuatro modelos de folletos traducidos a ucraniano. En concreto sería el de atención en oficinas de empleo, todas las preguntas que ellos se puedan plantear de cómo llegar a la oficina, de cómo darse de alta en la demanda de empleo. Hay otro de servicios de toda la Dirección General de Formación, o sea, lo que son sobre todo las acreditaciones de competencias profesionales que puedan adquirir. El que comentabas con información relevante elaborada por la Dirección General del Trabajo, y hay otro de servicios también de la Dirección General de Autónomos, todo lo que se refiere al emprendimiento.
Luego, yo no sé si, porque también otra de las cuestiones, además del idioma, que suele causar problemas, es el asunto de las homologaciones, porque vendrán profesionales cualificados en su país y a lo mejor no lo tienen fácil para cualificarse aquí en España o para, digamos, tramitar, digamos, ese título que puedan tener en su país aquí. No sé si de alguna manera les vais a ayudar,
sí,
en ese proceso.
A ver, ayer sí es verdad que vimos el cuadro este de equivalencia que ha planteado el Ministerio, y nosotros lo que estamos trabajando es la acreditación de competencias. O sea, estas personas que vienen efectivamente con una profesión ya y que se les pueda acreditar para poder ejercer aquí.
Uh-huh. Y los que no, les vais a ofrecer también formación.
Vamos a ofrecer formación. Vamos, ahora mismo lo que se ha puesto en marcha es el primer curso de español, que en breve empezará, de 60 horas de español, que se va a organizar desde la Dirección General de Formación. Y la parte nuestra de empleo, sí que vamos a hacer talleres específicos de español para búsqueda de empleo. Y además lo vamos a ampliar a sectores concretos donde, bueno, pues hay mayor número de ofertas de empleo para que se puedan desenvolver en su puesto de trabajo.
Uh-huh. No solamente de idiomas, también habilidades digitales, ¿no?, que ahora son tan necesarias.
Exactamente, el diagnóstico de competencias digitales se va a realizar en las oficinas de empleo. La Dirección General de Formación también tiene esta posibilidad de formación en competencias digitales para podérselo ofrecer.
Uh-huh. Hay que decir que comentáis en la nota que nos han facilitado nuestros compañeros de comunicación de la Consejería que el 63% de la población ucraniana está trabajando y que es 10 puntos más que la media nacional. ¿A qué interpretación podemos hacer de esas cifras? Hombre, evidentemente estamos hablando de personas ucranianas que llevan ya tiempo en el país, porque los que acaban de llegar, lo primero que tienen es que aprender español, claro.
Exactamente. Hemos identificado, bueno, pues en concreto ahora mismo ya hay 3.000 personas ucranianas, y sí es verdad que hay un porcentaje alto de estas personas con inserción laboral. Lo que nos encontramos es muchas personas que ya estaban aquí, que acompañan a la oficina de empleo a estas personas que vienen del conflicto bélico y dominan perfectamente el español.
Uh-huh. Con lo cual también es una ayuda, porque ya digo que eso les ofrece confianza. Y no olvidáis también la posibilidad de que emprendan.
No lo olvidamos. Sí que ya te digo que el folleto de emprendimiento está a disposición y desde las oficinas de empleo también derivamos a esos técnicos de asesoramiento en proyectos de autoempleo y de emprendimiento, por supuesto.
Luego me imagino que habrá algún mecanismo, porque también desde las oficinas poco a poco irán aprendiendo de la experiencia, ¿no? De las situaciones que se encuentran más comunes, etcétera, etcétera.
Sí, estamos elaborando siempre lo que son los materiales de todo lo que sucede en el día a día. Tenemos un seguimiento bastante exhaustivo de cuántas personas entran, qué perfiles tienen, para poder ir un poco anticipándonos y desarrollando y diseñando pues acciones que les puedan ser de utilidad. Hay un tema importante, Javier, que no me gustaría dejar pasar, que es en el CENDAL está habilitada la agenda de citas para las oficinas de empleo. Está a disposición, porque la primera atención que hay en el CENDAL puede también derivarnos a estas personas a las oficinas de empleo.
O sea que si se pasan por el CENDAL, que yo creo que casi todos están pasando,
exacto,
a partir de ahí tendrán la posibilidad de organizar una cita en la oficina de empleo, que supongo que de las tres la que le pille un poquito más cerca.
Sí. Exactamente.
No, porque también, claro, ahora desplazarse por Madrid, recién llegados, cuesta un poquito más que los que ya llevamos años por aquí.
Ya te digo, nosotros ahora mismo tenemos una media de 10, de 15 personas que están entrando en las oficinas. Cada 2-3 días actualizamos y está entrando un número de personas en estas tres oficinas. La verdad es que están con metro, están con transporte y en principio no ha habido ningún problema.
Ningún problema, ¿no? Me imagino que también a la hora de reorientarles, si no tienen formación, pues se atenderá a los sectores que más oportunidades les pueden ofrecer aquí en la Comunidad de Madrid, ¿no?
Exactamente, hemos identificado varios sectores. Es verdad que también, desde aquí las empresas están llamando, se están interesando y estamos un poco canalizando esas ofertas de empleo desde la unidad nuestra de intermediación laboral para ofrecer esas posiciones ahora mismo que están abiertas y que les pueden dar esa oportunidad.
Bueno, pues ya saben, si nos escucha alguna persona desde Ucrania, seguramente si acaban de llegar ni nos entenderán, pero otras personas que lleven más tiempo sí, y se lo pueden transmitir a otras, porque de alguna manera están sirviendo, como bien dice Belén García, de enlace, ¿no? Para ayudarles en todo lo que necesitan, aunque te diré que también hay muchos españoles que están ayudando, que me consta que también les están echando una mano, y entre ellos, pues desde las propias oficinas del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid. Belén García, muchas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Bueno, pues vamos a seguir con nuestros orientadores laborales. Si os parece, vamos a comentar después de esta pausa, pues esos consejos que pueden servir para las personas que llegan desde Ucrania, pero las que llegan desde cualquier otro país a la Comunidad de Madrid, o a los españoles que nos marchamos a la aventura fuera de nuestras fronteras.
Madrid trabaja
en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
¿Qué mejor propuesta que pasar la tarde del domingo escuchando el partido de la Onda?
Desde las 6:05 acompañamos al Rayo en busca de su primera victoria del año 2022 en Granada.
A la misma hora, el Real Madrid de Lasso visita Tenerife.
Fútbol y baloncesto en el partido de la Onda.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos, buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid. Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Vamos a hablar de la circunstancia que se puede producir en la vida de cualquier persona. Lo digo porque incluso tú que nos escuchas, que ahora mismo no piensas marcharte a otro país, nunca se sabe, porque muchas de las personas que vienen desde Ucrania, probablemente hace 6 meses, si les hubiéramos preguntado, ni se les había pasado por la cabeza tener que venir a la Comunidad de Madrid a buscar trabajo. Es decir, que eso nos puede suceder a cualquiera en cualquier momento. Puede ocurrir cualquier circunstancia, ya no solamente una guerra, sino que puede llegar una crisis económica que nos obligue a emigrar, y en esas circunstancias pues tenemos que estar preparados, tenemos que conocer qué elementos debemos tener en cuenta para buscar trabajo en otro país. Así que, Jonathan, empezamos contigo. ¿Qué recomendaríamos a aquellas personas que nos escuchan y que, ya digo, incluso ahora a lo mejor no lo tienen pensado, pero igual las circunstancias nos obligan?
Sí, al final ocurre, yo creo que en la faceta de cualquier persona, incluso una discapacidad. Un día podemos adquirir una discapacidad y también nos vemos en situaciones. Entonces, lo más importante es tener en cuenta que de cara a la búsqueda de empleo tenemos que poder ofrecer nuestro perfil profesional. Entonces, es clave el poder encontrar los recursos adecuados. Por ejemplo, daba uno clave a Andrea, que era preguntar a personas que son de allí. También. Y luego también, pues evidentemente, esa red de contactos profesionales, de personas que ya están inmersas en esos procesos de selección, en la búsqueda activa de empleo, los portales de empleo, que nos puedan dar siempre mensajes que nos permitan pues poder adecuar de la forma más rápida y de la forma más eficiente nuestro perfil a lo que se está demandando, porque ya no es una cuestión únicamente de lenguaje, sino a la hora de la forma de presentar las cuestiones, de si poner foto o no, todas esas cosas, muchas veces investigando, mismamente buscando los perfiles de por LinkedIn, de qué personas trabajan en cierto ámbito, qué tipo de ofertas están publicando en las empresas. Bueno, pues todas esas cuestiones nos van dando a veces pequeñas informaciones que nos permiten adaptarnos y valorar todas esas cuestiones, que al final se trata de diversidad y que son situaciones que nos podemos enfrentar en cualquier momento o cualquier persona en nuestro entorno.
Claro, lo primero y la primera dificultad, Laura, que comentábamos con Belén García era la del idioma. Si vamos a un país castellano parlante lo tenemos un poquito más fácil, pero si nos movemos, por ejemplo, por Europa, donde tenemos la facilidad de que los trámites son más sencillos, tenemos ese otro inconveniente del idioma muchas veces.
Sí, claro, no tiene nada que ver una persona que venga de un país en el que hable el mismo idioma que no. Por lo tanto, lo primero, yo creo que las dos primeras cosas imprescindibles es resolver temas administrativos en la medida de lo posible y el idioma. Es importante, como estáis resaltando continuamente, esa red de apoyo, el conocer a gente que nos lleve a esos recursos. Y en este caso hay muchas asociaciones, fundaciones, servicios de empleo que ofrecen formación en cuanto al idioma. A nivel general, para desenvolverse en el ámbito social, pero también en cuanto a la búsqueda de empleo, porque siempre repetimos y decimos que los conceptos no son los mismos, las denominaciones. Andrea comentaba que, pues, a sus amigos alemanes les preguntó, e incluso
en talleres, pues, y hemos tenido aquí personas de, pues, Venezuela, países sí. sudamericanos, en los que no sé, ellos mismos lo dicen, es que me he dado cuenta que habláis otro idioma, o hablamos un idioma sí. distinto en cuanto a la utilización de determinadas palabras. Entonces, bueno, me ha sorprendido y me ha gustado, la verdad, el hecho de que Belén comentara que hay un curso de idioma de español enfocado a la búsqueda de empleo, que es bastante importante a la hora, sobre todo, de enfocar el currículum, cuando hablamos por teléfono, nos expresamos, o incluso, evidentemente, la fase más importante, que es la entrevista. O sea, que el idioma, claro, es lo primordial.
Es fundamental, porque además yo creo que en Mercedes eso da confianza, ¿no? Digamos que cuando no estás seguro de poderte comunicar bien, te ofrece una cierta desconfianza en ti mismo, ¿no? Una falta de seguridad en ti mismo o en ti misma, que puede ser, también ser un hándicap. Estaba escuchando a Laura y me estaba acordando, Mercedes, de la oyente que procedía de México y que bien. Intervino en el programa y que tú después atendiste en tu faceta Ana profesional, Verónica. Ana Verónica, que tenía un currículum como de 3 o 4 folios, ¿no? Porque en México eso era habitual.
Sí, pero es muy propio de Latinoamérica, porque no solo le pasa a los mexicanos, también los venezolanos. O sea, yo me he encontrado en muchos currículum de eso, 3, 4, 5 páginas, que dices, bueno, es que esto es infumable. Aparte de que luego las funciones, ¿no?, la forma de redactar, como bien decíais, pues es distinta, ¿no? Es como, me pongo a leerlo con ellos y es esto qué es. O sea, cosas que luego te las explican y dices, ah, esto se llama de esta manera, ¿no? Entonces, claro, sí que es importante a la hora de irte a otro país, intentar contar con servicios públicos de empleo donde haya orientadores que te puedan indicar cuál es la manera correcta, digamos, o la manera en que allí se presentan los currículum, incluso a la hora de las entrevistas, ¿no? En las grupales siempre me cuentan, ¿no?, muchas veces que es que me han preguntado esto, entonces yo he contestado esto, me han mirado raro, ¿no? Como, pues claro, entonces cuando quieras contar algo determinado, lo tienes que utilizar las palabras que se utilizan aquí. Para eso les sirve mucho las formaciones, el hacer cursos, porque ahí se dan cuenta de qué palabras utilizo yo en mi profesión, en mi país de origen, y qué palabras se utilizan aquí. Entonces ahí van cambiando el chip, ¿no? Les viene eso, la verdad, hace bastante bien.
Ya. Bueno, de cualquier manera, hemos hablado del currículum. Luego, yo no sé, Jonathan, si las entrevistas de trabajo también pueden variar de un país a otro.
Sí, aquí hay mucha diferencia. Yo creo que hay mucha diferencia porque al final la forma de entender culturalmente la sociedad en la que vives cambia desde la perspectiva a la hora de, ya no solo por el lenguaje, sino por la forma, el lenguaje corporal, los gestos, el énfasis que se puede hacer en un término u otro. Entonces, claro, eso ya son cuestiones que también requieren, pues siempre hablamos de la importancia de autoconocerse, de poder saber hasta dónde podemos llegar, y ahí pues requiere esa labor de investigación también en facetas que son clave a la hora de, pues eso, cómo puede resultar una expresión o cómo puede resultar una palabra. El lenguaje no, claro, los términos técnicos muy concretos pues va a ser más complicado, pero sí hay cuestiones a la hora de las expresiones que utilizamos que van a ser clave. Y luego, claro, evidentemente hay trabajos donde ese peso que va a tener la entrevista, la comunicación, va a ser mucho mayor que en otro, donde a lo mejor hay que hacer trabajos más manipulativos, más de producción, y que tampoco necesitas tener tanta tanta inmersión en el lenguaje, sino más en la parte de poder decir que estuve trabajando aquí, hice esto, esto y esto, y puede servir para tu puesto.
Bueno, ¿y qué ocurre? Porque siempre hablamos de la formación, de la importancia de la formación, pero Laura, en algunas ocasiones, y ya nos pasó a los españoles que se tuvieron que ir a Alemania en los 60, nos vamos un poco a la aventura sin tener demasiada formación y tenemos también que buscar pues un puesto, porque después nos lo comentará Mercedes. El problema es que cuando llegas a un país necesitas trabajo para ayer, en muchas ocasiones, es decir, que llegas con una situación económica que necesitas empezar cuanto antes.
Claro, es que dependiendo de dónde parta la persona, de la formación que tenga, pues tendrá que dirigirse hacia un camino o por otro. Sí que es verdad que me gustaría destacar, porque he tenido varios casos a lo largo de los años de perfiles de personas que vienen de otros países. Y ya no por necesidad, que es otra cuestión, hablamos de la necesidad económica, que aunque tú tengas un perfil bueno, con más formación y más posibilidades, encuentras trabajo de lo que hablamos, de lo que sea, o de los trabajos alimenticios, ¿no?, de los que hablábamos la semana pasada. Sí. Entonces, si excluimos esa situación, la situación económica, sí que me gustaría darle importancia a no dejar atrás el perfil del país de origen. Me he encontrado muchos casos que ya no por homologación, es decir, no lo solicitan las empresas, no es un perfil en el que sea obligatorio homologar la titulación, la propia persona piensa que no va a tener oportunidades, incluso su entorno se lo hace saber así y se lo hace ver así. Hay veces que los orientadores, que me he encontrado también el caso, participamos de ello y no tiene por qué. A no ser que haya una necesidad económica importante, animo a que no pierdan ese camino de su perfil de origen. Todo se puede reorientar, adaptar y bueno, creo que hay oportunidades. Tengo además un caso de hace muy, muy poquito, de semanas, que le ha ocurrido, cambió el currículum y se enfocó y ha encontrado trabajo. Y ella me decía, esta persona, que pensaba que nunca iba a encontrar trabajo del de perfil de su país de origen.
De lo suyo, ¿no? Que se dice.
Sí, exactamente.
De lo mío. Bueno, hombre, en este aspecto, Mercedes, es verdad que hay profesiones que están reguladas. Se me ocurre ahora mismo la medicina, la abogacía. Y seguramente otras muchas que requieren que haya una homologación de los títulos, pero después, yo que sé, una persona que haya hecho en su país económicas, pues realmente podría trabajar aquí aunque no se le haya homologado el título correspondiente.
Sí, en un principio sí, yo soy de la opción, igual que Laura, de probar. Vamos, es que también va a depender de la situación en la que te encuentres. No es lo mismo si tienes cierto colchón y puedes esperar y puedes dedicarle, pues te pones un objetivo temporal y encontrar y buscar, digamos, un poco de lo tuyo. Y otra cosa es que no tengas ese tiempo, entonces tengas que bajar las expectativas. Sí que yo, con el tema, pues por ejemplo, de licenciaturas en económicas y tal, siempre intentan buscar en ese ámbito. Hay personas que sí que lo han conseguido, otras que menos, pero sin embargo es un currículum que es muy adaptable, digamos, para trabajos más administrativos, que cuando les corren prisa es más fácil que les contraten. Claro. Entonces, claro, hablar de generalidades sin conocer, digamos, la situación específica de la persona, pues es complicado, ¿no? Y por eso es interesante muchas veces acudir a determinado tipo de entidades donde puedas tener una intervención un poco integral, que te den un poco de soporte, digamos, económico, mientras a lo mejor te formas, pues eso, para aprender cómo se hace en el país al que vas.
Sí.
Uy. Y que... ¿Perdón?
No, es que pensé que se había cortado, Mercedes. Además, nos tienes con el corazón en un puño porque estamos escuchando una alarma de fondo. Espero que no te estés jugando la vida.
No. Bueno, yo la estoy escuchando también, pero no.
Vale.
Entonces, pues por eso hay que... Lo ideal es contar con cierto soporte económico y, si no, buscarlo, ¿no? Buscar una entidad. Por eso siempre es interesante, cuando vas a otro país, ver qué ayudas puedes obtener o qué apoyos puedes obtener, tanto públicos como de determinado tipo de entidades, ¿no?
Perfecto, pues enseguida vamos a continuar hablando con vosotras, pero tenemos también los planes del Ayuntamiento de Madrid a este respecto. Al respecto de las personas refugiadas que están llegando desde Ucrania aquí en España, aquí a España y a la Comunidad de Madrid. Y tenemos con nosotros a Miguel Alemany, subdirector de Políticas Activas de Empleo de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Miguel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte. Me imagino que ya estáis también trabajando, como hablábamos en el caso de la Comunidad de Madrid, para atender a las personas que están viniendo desde Ucrania, ¿verdad?
Exactamente. Deciros primero, oye, que soy, no siempre lo consigo oír, pero cuando puedo, me gusta mucho escuchar vuestro programa, porque la verdad es que yo, que estoy particularmente muy metido en el mundo del empleo y que la verdad es que me apasiona, siempre que os escucho, aprendo algo nuevo. Así bueno, que enhorabuena por el programa y muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí.
Bueno, muchas gracias a ti por el comentario, porque son de estas cosas que nos animan a seguir todos los días aquí en La Brecha, sí, intentando esto que es tan difícil para los que tanto sabéis de cuestiones de empleo, que no es fácil enseñaros cosas porque sabéis mucho.
No, enhorabuena, ¿eh? La verdad es que, vamos, os lo digo totalmente de corazón. Bueno, pues como comentabas, y un poco también en la línea de lo que está haciendo la Comunidad de Madrid, desde el Ayuntamiento lo que hemos puesto en marcha es un programa que tiene el objetivo fundamental de ayudar a todas estas personas a la búsqueda de empleo. Hemos hecho un diseño lo más práctico posible, porque como comentabas tú antes, estas personas, uno de los problemas fundamentales que tiene es la necesidad de encontrar un puesto de trabajo en un país que habla un idioma y que tiene unas costumbres que son relativamente diferentes a las suyas. Y lo que vamos a intentar es ayudarles y ofrecerles el mayor grado de esperanza que podamos, por lo menos a través del empleo. Nosotros hemos puesto en marcha un protocolo de atención que consta fundamentalmente de dos rutas, ¿vale? Por un lado, para aquellas personas que tienen la barrera idiomática, que no hablan ni castellano ni inglés, lo que les vamos a ofrecer es una formación en idioma castellano, ¿vale? Que ya estamos contratando, con lo cual estas personas van a poder acceder a esa formación para poder superar ese nivel, esa barrera, idiomática. Para las personas que hablen castellano e inglés, pues lo que hemos preparado es un protocolo de actuaciones muy, muy focalizado en ellos, ¿vale? Hemos elegido las herramientas de valoración y diagnóstico que consideramos que son las óptimas para ayudarnos a establecer la mejor ruta o itinerario de empleo para ellas y que además nos ayude a elegir el recurso más adecuado a su situación específica. Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar es una valoración de la situación de vulnerabilidad. Para ello vamos a emplear la metodología que tiene ACNUR, ¿vale? Para identificar fundamentalmente si estas personas tienen un grado de vulnerabilidad baja, media o alta. Sí. A partir de esto, lo que tendremos que identificar es cuál es la entidad que tiene el recurso que necesitan en caso de que la vulnerabilidad o el riesgo de vulnerabilidad no sea bajo. Normalmente será el área de familia del ayuntamiento u otra entidad, ¿vale? En ese caso, pues lo que haríamos sería derivarles al recurso concreto que necesitan. Una vez que pasan esta fase, lo que hacemos es una valoración de competencias, ¿vale? Para ello, lo que hemos elegido es una herramienta de perfilado que tiene la Unión Europea, que estaba hasta hace muy poquito en inglés o castellano, pero que ya han traducido además al ucraniano, ¿vale? Vamos a ayudarles a realizar el currículum en el modelo Europass, el modelo europeo, y les vamos a dar de alta en los servicios de empleo y formación. En ese momento ellos ya pueden acceder, pues como cualquier persona que vive en Madrid, a toda la oferta enorme que tenemos de recursos de formación en competencias digitales, en competencias transversales, que las tenemos además tanto en español como en muchos casos también en inglés, ¿vale? Les vamos además a realizar una entrevista basada en el modelo Euros para analizar en concreto su grado de empleabilidad, las posibilidades de empleo. Deciros que nosotros yo ayer ya tuve la primera reunión específica con una empresa para buscar ofertas de trabajo específicos para estas personas, para las personas que vienen de Ucrania, que la verdad es que nos han mostrado bastante interés, y lo que haremos será, en función de los perfiles de todas estas personas, derivarles o bien a las ofertas que nosotros actualmente tenemos y que estamos gestionando, o en caso de que tengan un perfil que no encaje con las ofertas que nosotros tenemos, hacer una labor de prospección específica para conseguir esas ofertas y poder ofrecerle los puestos de trabajo que encajen en los perfiles que vengan a los servicios de la agencia.
Bueno, yo te estaba escuchando, Miguel, y claro, estaba pensando, digo, estas personas vienen a España, es una situación algo diferente a quien viene con la idea de quedarse aquí, ¿no? Muchas personas que vienen de Ucrania lo que están deseando es que termine la guerra para volver a su país, con lo cual no sé si esto condiciona la formación que quieren recibir. Lo digo porque muchas veces pues no es lo mismo el formarse pensando en una oportunidad estable y quedarse a vivir aquí en nuestra comunidad que bueno, pues conseguir una formación para salvar estos meses, que esperemos sean meses, ¿no? De guerra. Bueno, y si pueden ser semanas, mejor.
Pero claro, yo por eso, o sea, por eso comentaba que un poco el enfoque que hemos hecho es muy práctico, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que nosotros, dentro de la gama de recursos que tenemos, tenemos todo tipo de recursos. Entonces, lo que tenemos que identificar para cada persona y en función de sus competencias y en función de las ofertas de trabajo a las que pueda optar, qué es lo que le falta en caso de que le falte para poder acceder a esas ofertas. Si esas personas directamente pueden acceder a un puesto de trabajo, pues es lo que tienen que hacer. O sea, no tienen que invertir ni un segundo más en formarse ni en recibir ningún tipo de formación. Si necesitan algún tipo de formación específica, que en este caso, como bien dices tú, deberá ser de un número de horas reducidas, pues intentaremos buscar esos recursos para que puedan acceder a ellos.
¿Tenéis, como en el caso de la Comunidad de Madrid, alguna de vuestras oficinas de la agencia especializada o pueden acudir a cualquiera de ellas?
O sea, a ver, en principio podrían acudir a cualquiera, pero nosotros tenemos un centro que está en Carabanchel, en Carabanchel Alto, en la avenida de Carabanchel Alto 52, que es el centro que denominamos Centro Eures, porque es un centro que es más internacional de la agencia y que está especializado en perfiles y ofertas de empleo internacionales. Uh-huh. Y ese centro lo hemos dedicado específicamente para este tipo de colectivos. O sea, ahí vamos a atender sobre todo a todas aquellas personas que necesiten una intervención en inglés.
Vale. Perfecto. Sí, hombre, si hablan español podrán ir a cualquiera de las agencias, claro, lógicamente.
O sea, ya digo que nosotros lo que vamos a hacer en el proceso inicial sobre todo es integrarles en nuestro modelo de intervención. O sea, en la medida que esas personas tengan las competencias que demandan el mercado, pues pueden acceder a todos los recursos que tenemos, pues como si fuese un madrileño más.
Claro. Porque luego, claro, luego del resto ya nos has comentado que desde el área de familia del Ayuntamiento de Madrid se les atiende en todo lo demás que precisen. O sea, que digamos que el empleo es una parte más de lo que es su aterrizaje en nuestra capital, en nuestra comunidad. Y bueno, pues es un paso más que yo creo que es muy importante, ¿no? Porque uh-huh. al final del trabajo dependen tantas otras cosas, ¿no? Del modo de vida de estas personas que llegan con mucho sufrimiento a sus espaldas, pero con la necesidad de integrarse lo más rápidamente posible.
Uh-huh, efectivamente. Sí, o sea, ya te he dicho que nosotros siempre, en general, y eso lo aplicamos a todas las intervenciones que hacemos, lo que tenemos muy claro es que nosotros somos unos expertos en empleo y en el propio ayuntamiento tenemos otras áreas, como es el área de familia, que son expertos sobre todo en resolver muchas de las barreras y condicionantes que tienen estas, pues por ejemplo, los refugiados. Entonces, yo creo que cada uno lo que tiene que hacer es, tenemos que trabajar de forma coordinada y cada uno tiene que ser experto y prestar los servicios el que mejor sabe hacer.
Vale. Bueno, pues ya nos queda simplemente saber cómo acuden a vosotros, a la agencia. Nos comentaba Belén que desde el CENDAL se les daba cita para las oficinas de empleo. No sé si también a través de ese mecanismo o el 010 o cómo les podemos... Claro.
Nosotros hemos puesto en marcha un formulario en la página web, que ya ayer yo creo que lo consulté, ya teníamos bastantes inscripciones, que está en español y en inglés y que estamos ahora mismo traduciendo al ucraniano, desde el cual las personas pueden entrar, pueden registrarse y nosotros directamente nos ponemos en contacto con ellos y ya les damos una cita para que les podamos atender. Como decía, ellos también pueden acudir al Centro Eures de Carabanchel, que está en el metro Carabanchel Alto, enfrente justo de la parada de metro de Carabanchel Alto, directamente, o pues también pueden pedir servicio en cualquiera de las oficinas de la agencia. ¿Vale? Nosotros nos hemos puesto en contacto, además, porque la agencia de empleos, la verdad es que estamos acostumbrados a trabajar con personas que tienen otras nacionalidades. Yo creo que aproximadamente como el 20% de las personas con las que trabajamos tienen otra nacionalidad que no es la española. En concreto, nosotros tenemos ya 800 personas ucranianas con las que veníamos trabajando en los últimos tiempos. Entonces, nos hemos puesto en contacto también con todas ellas para que difundan los servicios que tiene la agencia, que también ayuden a todas esas personas que tienen esa barrera idiomática para que puedan acceder a nuestros servicios.
Claro. O sea que ya es verdad que la población ucraniana desde hace tiempo es habitual aquí en España. O sea que no.
Sí, sí. Yo que... digo que nosotros, ya, mirando un poco las estadísticas que tenemos, tenemos a más de 800 personas con las que son usuarias nuestras,
¿no? Sí, sí, que es una cifra importante. O sea que, bueno, pues ya lo saben los oyentes, como digo, aquellas personas que están ayudando a todas las refugiadas que llegan desde Ucrania a España, que también tienen a su disposición los servicios de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, tal y como nos ha comentado Miguel Alemany, su director de Políticas Activas de Empleo. Muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo.
A vosotros. Y enhorabuena por el programa.
Gracias.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega. Habitaciones equipadas para una estancia idílica. Spa para recuperar tu bienestar. Bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Estos son cursos gratuitos que te proponemos. Hay un taller sobre... Te van a decir si tienes el currículum actualizado.
Sí, Aleph de Getafe organiza esta acción formativa el próximo 6 de abril de 10 de la mañana a 1 de la tarde con la finalidad de optar a consejos y recomendaciones para hacer un buen currículum y facilitar la inserción al mercado laboral.
Y luego hay un curso de programación de placas robóticas.
Con una duración de 100 horas presenciales para aquellas personas en situación de desempleo que quieran conocer la introducción a los sistemas automatizados, el ecosistema Maker, hardware y software de la placa Arduino. No, esto no, no lo conocía. El 25 de abril hasta el 23 de mayo.
Bueno, nos vamos a ir al último curso, que es de auxiliar de caja en supermercados.
Sí, el Ayuntamiento de Madrid organiza este curso dirigido a jóvenes que quieran conocer las funciones de un auxiliar de caja de supermercados, aprender esa preparación y disposición de todos los utensilios necesarios. Comienza el 21... No, el plazo de inscripción es cuando comienza el 21 de abril. En ese mismo día podrán hacerlo.
Muy bien, pues si te interesa cualquiera de estos cursos, te quieres inscribir en ellos, escribe en cualquier buscador Madrid Trabaja. Vamos a salir los primeros en las búsquedas. Pinchas en nuestra web y encontrarás los cursos de formación de este primero de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hemos hablado de iniciativas públicas, pero también hay iniciativas privadas para ayudar a las personas que están llegando desde Ucrania. Por ejemplo, Randstad ha creado un centro digital de ayuda al empleo para ucranianos y nos lo va a contar Óscar Gutiérrez, que es director de Responsabilidad Social Corporativa de Randstad. Óscar, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier. Encantado de saludarte.
Igualmente. ¿En qué consiste este centro digital?
Bueno, pues nosotros nos hemos centrado en lo que realmente sabemos, que es buscar trabajo a las personas. Y en este caso, pues intentar ayudar a todos los ucranianos que están llegando para intentar cruzar su demanda de trabajo con clientes nuestros que nos pueden ayudar en encontrar ese trabajo. Básicamente lo que hemos creado es en este centro digital es que ellos simplemente con su nombre, sus apellidos y una dirección de correo o teléfono de contacto, nos ponemos en contacto inmediatamente con ellos y les hablamos directamente en ucraniano. Con lo cual podemos tener una comunicación muchísimo más directa de su necesidad.
Bueno, Rastace es una multinacional. No sé si tenéis presencia en Ucrania o no.
No trabajamos en Ucrania, pero sí en Polonia, que es lo más
cercano, ¿no? Hombre, lo digo porque muchas veces el hecho de que estéis en el país de origen también es una referencia para personas que puedan venir aquí. Quiero decir que si ya os conocen en Ucrania o en Polonia o en Polonia hay muchos ucranianos viviendo y les pueden decir, oye, pues busquen Rastan, ¿no?
Sí. En principio, esta iniciativa la estamos llevando en todos los países donde está Rastan. Estamos en más de 50 países, ¿no? Y se ha creado una oficina similar a esta en todos los países donde estamos.
Uh-huh. ¿Y cómo pueden acceder? ¿Cómo se pueden dirigir a vosotros, a aquellas personas que estén en esas circunstancias?
Básicamente, Javier, o sea, nosotros en nuestra página web tienen les salta en un anuncio en ucraniano donde realmente
un banner, ¿no?
Sí, un banner, una landing page que decimos, oye, ¿cómo te podemos ayudar? Simplemente con registrar estos datos que te decía, nos ponemos en contacto. Pero por otro lado también está abierta a empresas que nos quieran decir, oye, tengo necesidades de personal para hacer también cruzar esta oferta con esta demanda, independiente de todos los clientes que tenemos en Randstad, que estamos haciendo pues unas campañas especiales.
Perfecto, pues Óscar Gutiérrez, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muy bien, perfecto, Javier.
Un abrazo.
Para lo que necesitéis. Gracias.
Vamos a abrir el diccionario de Andrea, como cada viernes. Estamos expectantes, uh-huh. Andrea.
Pues mira, me remito al día de ayer que hablamos en nuestra sección de cursos, un curso de posicionamiento en buscadores que está organizado por nuestros amigos de Ondas Formación. Y yo, curioseando el programa formativo, me he encontrado ciertos conceptos que, bueno, pues hoy os quería trasladar por si queréis hacer este curso podáis entender mejor. El SEO, ¿vale? En ese posicionamiento de buscador web, el SEO, hay un concepto que se llama off-page, que es esa puesta en marcha.
Bueno, primero habría que explicar qué es el SEO.
El SEO, el posicionamiento de buscador.
El posicionamiento natural de buscadores. Porque luego está el artificial, el pagado, que es el SEM.
El SEM, sí, más conceptos de marketing y tal. Bueno, pues como digo, off-page es esa puesta en marcha de una serie de técnicas que están enfocadas en la obtención de enlaces externos que apunten directamente a nuestra página web. El fin es mejorar ese posicionamiento en Google e incluso en otros buscadores. En este curso se van a familiarizar con ese concepto que incluye PageRank, es decir, una familia de algoritmos creada y desarrollada por el propio Google para optimizar las búsquedas de páginas web. Y para ello, por último, se accede...
PageRank es un ranking de prestigio de la página web.
Pero para llegar precisamente a tener ese prestigio, link building es esa técnica que consiste en crear enlaces externos para un dominio...
Que apunten a tu página.
Sí, para generar autoridad.
Y te ceden el prestigio. O sea, esa página que te enlaza te cede prestigio a ti.
Eso es. Por ejemplo, un pequeño negocio consigue que grandes empresas, como por ejemplo, grandes empresas, enlacen su contenido. Y así Google determina que eres importante porque te llegan a enlazar.
Y además te diré una curiosidad. El PageRank antes era público y un PageRank bueno, por ejemplo, era tener un 6, por ejemplo.
Sí.
Y ahora, sin embargo, desde hace unos años Google ha decidido mantenerlo en privado, con lo cual no se sabe el PageRank, lo saben ellos nada más, que son estas cosas que tiene Google.
Son técnicas que Google ahora mismo no le está gustando y las llega a penalizar, pero bueno, pueden, si consigues evitarlas,
sobre
pueden
todo
posicionarse.
Si es artificial, o sea, lo que quiere Google es que te enlacen, pero de manera natural. O sea que. Bueno, vamos rápidamente. ¿Cómo encajar cuando empiezas un trabajo y eres nuevo en la oficina? Javi, ¿cómo lo hacemos? cuéntanos.
Pues mira, con los consejos de la regla de las 4P, prudencia, P de prudencia, lo que decía mi abuela, ver, oír y callar allí donde vayas en los primeros días, mejor observar y escuchar
donde
más que opinar.
Lo que vienes.
Eso, protocolo, ser muy educado con los compañeros. P también de paciencia, tomarse un tiempo para la adaptación, para familiarizarse con los nuevos compañeros, las nuevas rutinas, conocer los diferentes caracteres. Y ya por último, la P de participación, ir adaptándote poco a poco a las nuevas dinámicas, participar de forma progresiva en reuniones, pero también tomando café con los compañeros, charlando y ir así introduciéndote.
Jonathan, ¿esto es lo que le cuentas a tus usuarios?
Sí, pero bueno, no se aleja de lo que nos ocurre en cualquier cosa que hagamos en el mundo. Entonces, bueno, al final es también tener un poco de sentido común y sobre todo tener en cuenta que estamos en un ámbito profesional. Saber en qué momento elegir y las confianzas que a veces nos meten en problemas.
¿Qué me dices, Andrea, que Madonna también fue despedida de un trabajo?
Realmente rechazó el trabajo del papel de Trinity en Matrix y de hecho se arrepiente porque para ella dice que es las mejores películas jamás realizadas.
Bueno, Laura, esto de arrepentirse por rechazar un trabajo también es algo habitual.
Sí, pero bueno, Madonna no sé de qué tiene que arrepentirse porque claro, está situada, posicionada muy, muy bien, entonces no le hace falta. Pero yo creo que nunca hay que mirar hacia atrás y cualquier decisión hay que tomarla, aceptarla. Y bueno, y ya está. Yo creo que a todos nos ha pasado
sí. Esta situación. A Mercedes seguramente también dirá que quién fuera Madonna, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Sobre todo con la edad que tiene y dónde está y la cantidad de fama y dinero.
Gracias a los tres por habernos acompañado este viernes y hasta la semana que viene. Nosotros el lunes estamos aquí a las 3. Buen fin de semana.